Radio Universidad de los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl. En su radio Universidad de los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes, los saludamos desde los estudios de la Radio Universidad de los Lagos, acá al 107.5. Martes 31 de octubre, se va este mes, se va octubre. No me vengan con Halloween ni esas cosas, amigos y amigas, porque la verdad es que, bueno, cada uno con sus gustos. Los saludamos de manera muy especial desde los estudios de la Radio Universidad de los Lagos y, como siempre, como cada programa, agradecemos al Fondo de Medios de Comunicación Social, que es uno de los proyectos y los soportes que hoy día nos tienen junto a ustedes, aquí en nuestra casa de estudios, nuestro lugar de trabajo también, y por supuesto para llegar a ustedes a través de esta señal. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, Francisco. Muy buenas tardes, don Iván. Muchas gracias por permitirnos estar otra vez al aire acá en Radio Universidad de los Lagos.
Bueno, saludar a toda la audiencia de Plaza Cívica, que hoy día, ya martes 31 de octubre, mira, ya se nos va octubre y empieza ya noviembre y nos quedan 2 meses para que finalice el año. Y menos de 20 días para elegir, ¿cierto?, a nuestros candidatos a diputados, consejeros regionales y presidente.
Presidente o presidenta de Chile. Estamos a 19 días, amigos y amigas, ya de esta elección que va a marcar sin duda el rumbo de los próximos 4 años de nuestro país, y no tengan la excusa de quedarse en su casa. Nosotros vamos a ser sumamente cargantes en decirles lo importante de poder ir a sufragar, porque es un compromiso.
Don Iván me pregunta si no se eligen los senadores. Efectivamente se eligen
también,
pero en la región no se eligen hasta el próximo periodo. Recordemos que se hacen intercaladas, porque los senadores ejercen 8 años en su cargo.
Entonces votamos por
diputados y presidente de la República,
y consejeros regionales. Pablo, no te olvides de los consejeros regionales también, que han sido bastante críticos a la hora de la difusión que se les ha dado, pero aún así han habido instancias para que ellos estén.
Efectivamente, como dice Eduardo, una de las críticas que hacen los consejeros regionales, con lo que hemos podido tener contacto, es respecto a la poca difusión que se le hace a nivel nacional. El por qué. Porque, no sé si ustedes ya han visto, que desde el 20 de octubre, y que se desarrollará hasta 16 días más, el 16 de noviembre, la franja electoral. Dentro de la franja electoral, ¿cierto?, se le asignan minutos a los candidatos a presidente y a los candidatos a diputado, pero no se le asigna, o a los candidatos al Congreso, pero no se le asigna minutos a los consejeros regionales. Eso es una de las críticas bastante importantes. Y lo otro que ha causado controversia, incluso mucha risa, es el tema de que se les haya asignado un segundo a algunos partidos políticos. Usted se preguntará por qué, a continuación se los vamos a explicar. La diferencia en los tiempos de cada conglomerado, ¿cierto?, no ha pasado desapercibida hasta ahora, especialmente porque algunos cuentan con un segundo y fracción, como dije anteriormente, y otros llegan hasta casi 4 minutos, 3 minutos y medio, incluso. ¿Por qué? Porque esto no es aleatorio, no es algo que se diga porque sí, oye, tuvo un segundo, tuvo dos, no. Sino que está definido por el artículo 31 de la ley 18.700, que establece que los tiempos se van a asignar a los partidos nuevos, en este caso, conforme a la menor votación de la última elección parlamentaria. Por tanto, estos partidos nuevos les corresponde un segundo. Los votos asignados a los partidos nuevos corresponden a los obtenidos por el Movimiento Amplio Social del 2013, pues este fue el partido que obtuvo menor votación en esa elección de diputados. Solo un segundo. Los partidos que tienen solo un segundo y fracción para entregar su mensaje, lo que ustedes han podido ver, son Revolución Democrática, Amplitud, Evópoli, Poder, Todos, Ciudadanos, Democracia Regional Patagónica, Federación Regionalista Verde, Social, País, Izquierda Ciudadana, Más Región, Partido Unión Patriótica, Regionalista Independiente y Partido de Trabajadores Revolucionarios. O la contraparte, lo que hemos podido observar en la televisión, quien tiene mayor cierto espacio de publicidad es la UDI, la Unión Demócrata Independiente, que tiene 4 minutos y 13 segundos. Lo sigue la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, que lograron 3 minutos. El Partido Socialista tendrá 2 minutos y medio, mientras que el PPD también contará con los mismos tiempos. Es por eso que si usted se preguntaba y consultaba en su casa el por qué habían algunos ciertos candidatos o partidos que tenían un segundo para presentar sus propuestas, bueno, no van a alcanzar a presentar sus propuestas, pero tenían un segundo en la franja televisiva, es por esto.
Oye, Francisco, analicemos un poquito las franjas.
Analicémoslas.
Mira, partamos con Carolina Goich, mira.
Traicionado la confianza sirviendo otros intereses y no los de los chilenos y chilenas.
Ese fragmento de Carolina Goich fue en la muerte del expresidente, perdón, en el funeral del expresidente Patricio Aylwin. Yo lo dije en algunos programas, yo creo que Carolina Goich, si hay que rescatar algo respecto a esto, es que fue la única política de este país que pidió perdón a Chile, considerando el momento que se estaba viviendo en ese momento de los casos de corrupción y todo esto, porque yo no he escuchado a la presidenta Michelle Bachelet dirigirse al país pidiendo perdón por estas situaciones.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, ni siquiera la presidenta ni ninguno de los otros candidatos ha pedido perdón respecto a estas situaciones. Yo creo que es algo que, como mencionamos en el programa anterior también, ha dado bastante cierto hincapié, quizás es en lo que se basa su campaña respecto a destacar estos hechos donde ella trata de imponer una persona o una personalidad proba alejado de estos casos de corrupción. Sigamos con el análisis, Eduardo. Cuéntanos, ¿a quién nos tienes ahora?
Mira, vamos un poquito a escuchar la publicidad del candidato José Antonio Kast.
El ambiente por si acaso.
Y decirle que la primera verdad es que este 19 de noviembre no se elige presidente. La ficción que se quiere plantear es que con 8 candidatos alguien va a salir electo en la primera vuelta. Lo que pasa el 19 de noviembre es que se eligen las 2 personas que pasan a la segunda vuelta. Y ese es el verdadero desafío que tenemos como país. Una segunda vuelta con la izquierda solo asegura el aumento de la violencia y la división entre los chilenos. Una segunda vuelta sin la izquierda genera un cambio de verdad. La defensa de la libertad, el respeto del orden, el respeto al Estado de Derecho, la defensa de la familia y de la vida. Las campañas del miedo ya no funcionan. Lo único que sirve es la verdad.
Ahí está José Antonio Kast, candidato presidencial independiente, haciendo clara diferencia en que este 19 de noviembre se elegía solamente la persona que iba a la segunda vuelta, y con un discurso sumamente relacionado a temas valóricos, a temas de familia, a la defensa y, por supuesto, al tema de la seguridad. No sé qué quieren comentar respecto a ese tema.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, apunta, cierto, a que se crea una especie de ilusión en elegir un presidente quizás en esta fecha, el 19 de noviembre, sino más bien que se elige a las 2 personas que llegarán a la segunda vuelta, cierto, con mayor votación. Debido a que, según la porcentaje de la encuesta, hay una distribución bastante grande respecto, o una dispersión bastante grande en los votos, por tanto, algún candidato no alcanzaría a lograr el 50+1 para ser electo presidente.
Y ojalá de los 13 millones y fracción de personas habilitadas para votar, voten más, déjenme soñar un poquito, más de 8 millones, de verdad, porque para ir, y qué triste sería para la democracia chilena que vote 4 millones de habitantes, 5 millones, de verdad, yo creo que ante eso es indispensable invitar a que la ciudadanía en estos días que ya quedan para la elección vaya y convoque. A lo mejor ese día podemos tener algún especial. Ahí vamos a ver si se puede generar algo para que vayamos entonces acompañando a las familias respecto a este tema. Pablo, ¿ibas a decir algo?
Sí, como le decía José Antonio Kast, su
su franja apunta a sumarse a Piñera, porque él más o menos ya lo presume, que Piñera va a ser el que va a ir a segunda vuelta, pero falta el acompañante, y él se asume como su acompañante, dejar fuera a la izquierda.
¿Qué pasa? Claro, ese es el discurso que en este minuto está tomando José Antonio Kast, sí, que es dejar a la izquierda fuera, así lo señala él. Pero bueno, ahí vamos a ver si existe esa combinación, porque quizás Sebastián Piñera también puede tener otra opción. ¿Vamos con los otros candidatos ahora?
Efectivamente, como tú dices, tiene, o sea, no sé si otra opción, pero otra percepción. De hecho, él mismo hace algún tiempo atrás dijo que era una utopía que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, pero más allá de eso, José Antonio Kast llama a la unidad del sector, ¿cierto?, para dejar afuera a la izquierda.
Así lo dice. Vamos con Sebastián Piñera.
Nos queremos y necesitamos un país unido y no dividido, porque cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestros más grandes dolores y frustraciones, y cada vez que nos hemos unido, hemos conquistado nuestros mejores logros y triunfos. Fue la unidad entre los chilenos lo que nos permitió recuperar en forma ejemplar nuestra democracia, con el liderazgo del presidente Elwin y la colaboración de todos. Fue la unidad entre los chilenos lo que nos permitió reconstruir nuestro país.
Pasó un accidente ahí.
Ahí estaba Sebastián Piñera entonces con su... con su franja. Yo quería opinar claramente, yo no sé los demócratas cristianos si van a tener alguna observación, porque él hace por lo general siempre uso de Patricio Elwin.
Pablo, ¿ya últimamente decir? Sobre todo yo creo que está haciendo un gran guiño al centro político de la gente.
Bueno, de hecho, Francisco, ese guiño yo lo pude dar cuenta hace dos semanas atrás en un matinal donde se le consulta, Sebastián, ¿qué es lo que harías tú en el caso de llegar a segunda vuelta? ¿Hacia dónde vas a mirar? Bueno, él dice... hacia todos lados, pero cuando se le consulta por el apoyo hacia el centro, él dice que sin duda va a buscar ese apoyo. Quizás por eso este mensaje en la franja busca, cierto, este apoyo, y más aún destacar, no sé si la gente lo pudo percibir en este periodo de que pudimos escuchar el mensaje, decía unidad, unidad, unidad. Quizás una de las palabras que más se repite, quizás apelando a la unión de distintos sectores que puedan apoyarlo en una presunta segunda vuelta.
O sea, Sebastián Piñera en ese sentido es astuto, porque después, si los proyectos no le son aprobados, va a decir, bueno, pero yo llegué con el discurso de la unidad. Entonces va a generarle también que si mantiene una mala estrategia a la hora de, y lo vuelvo a insistir, lo dije el problema de la semana pasada, respecto a su negociador con el Congreso, va a tener la excusa de decir, bueno, no se pudo llevar a cabo el proyecto porque tengo una oposición y no hubo una unidad. Entonces también hay que verlo desde la perspectiva de futuro. Vamos ahora con el candidato de centro izquierda, Alejandro Guillé.
De clase media, como la mayoría de ustedes, un ser humano que ha tenido aciertos y errores en la vida, un hombre de familia, de la familia chica y de la gran familia chilena. Me gusta estudiar y que todos estudien, me gusta trabajar y que todos trabajen con dignidad, me gusta divertirme y que se diviertan, me gusta que canten, que bailen, que se amen, me gusta en suma que la gente sea alegre y feliz, y también me gusta la sobriedad, la solidaridad y la sencillez. La sobriedad en el hacer y en el decir, la solidaridad en el emprender y sobre todo la sencillez en el actuar. He recorrido nuestro país de punta a cabo y he conversado con muchos compatriotas que me han expresado sus inquietudes, sus problemas y sus sueños. Y en base a esas conversaciones hemos estado desarrollando el programa de nuestro gobierno.
Ahí estaba Alejandro Guillé y termina diciendo, hemos desarrollado el programa de nuestro gobierno. Sin duda, parece que la franja Guillé le ha permitido convencerse que es el candidato. Porque si bien es cierto, Alejandro Guillé se ha visto y se le ha criticado mucho, tanto de gente de su sector como de oposición, que no se veía empapado con quién era el candidato presidente de la centroizquierda.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, quizás no se veía ese convencimiento porque previo a la franja las encuestas lo indicaban ahí en el segundo lugar, ¿cierto? Pero con no mucho porcentaje, con no mucha intención de voto. y pareciera ser que ahora esta franja, como tú dices, reforzó ese sentimiento de ser el candidato. Otra de las percepciones que da es que a través de su mensaje él trata de entregar cierta cercanía con la gente, ¿cierto?
Al chileno promedio.
Al chileno promedio, tratando de decir que soy un ciudadano igual que ustedes, destacando algunas de las cualidades quizás del chileno promedio y caracterizándose con ella. Por tanto, al parecer el mensaje de Alejandro Guille sería dar la impresión de, o entregar la imagen de ser un candidato cercano a la ciudadanía.
Vamos. Como dijo él, un chileno de clase media.
Vamos con Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio.
De todos. El problema es que los frutos de ese esfuerzo se concentran siempre en unos pocos. Esos pocos que son dueños de los recursos naturales, de las ISAPRES, de las AFP. Esos pocos que escriben las leyes, que luego aprueban políticos que llevan décadas apernados. Llegó la hora de cambiar. Imagina un país donde la salud, la educación y las pensiones son derechos que dan seguridad a todo Chile, a los que más necesitan y en especial a la clase media. Imagina que Chile crece y crece para todos. Te van a decir que no se puede. Claro que podemos, con el poder de muchos.
Ahí estaba Beatriz Sánchez, candidata del Frente Amplio, dando a conocer en esta franja la importancia de los derechos sociales, que en este caso son los últimos que con mayores eco se han escuchado. ¿Qué tienen que decir, estimados?
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, ella recalca la importancia de los derechos sociales y también en la primera parte, cierto, de su franja, menciona un poco, yo creo que la frase que se ha vuelto quizás un tanto cliché, que respecto estamos cansados de, estamos aburridos de, lo mismo de siempre, en fin. Más o menos es el mensaje. Apuesta primero por un distanciamiento de ciertos hechos que han ocurrido en la política, pero a la vez también trata de entregar ese mensaje de, no, nosotros, si llegamos al gobierno, garantizamos tal cosa.
Pablo.
Apela a la desigualdad económica en primer lugar. Refuerza la imagen de sus parlamentarios, ya como Jason Jackson, Boric, Jorge Chap, que no es parlamentario, pero es alcalde de Valparaíso.
Claro, entonces ahí es importante ir analizando, amigos y amigas, la franja electoral, porque si bien es cierto, aparece en televisión, muchos dejan llevar por el contenido emocional, que quizá la, pero detrás de cada uno de estos mensajes hay detrás también la intención y el lado ideológico de parte de los candidatos. Así que, ¿qué dicen ustedes, chicos, respecto a ese punto?
No, efectivamente, como tú dices, obviamente hay distintas estrategias de los candidatos para llegar a la ciudadanía. Una de ellas es, como dijimos anteriormente, lo que apuntaba el senador y hoy día candidato presidencial Alejandro Guille, quizás, dar esa impresión de cercanía. En el caso de Beatriz Sánchez, ¿cierto?, apelar al sentimentalismo, que la gente se vea identificada con el mensaje. Y bueno, en fin, son estrategias que ocupan los candidatos para lograr cierto acercamiento con los ciudadanos. Eduardo, cuéntanos quién tenemos ahora.
Mira, se me quedaba algo respecto a lo que tú estabas nombrando, que si bien es cierto, hay mucha diferencia en los candidatos, o sea, que la gente diga, no, si son todos lo mismo, no es lo mismo, porque hay candidatos que apelan a crecer, al empleo, y otros candidatos que apelan a la salud, a la educación como derecho, ellos lo dicen así, gratuito y universal. Entonces, ahí claramente hay diferencias. A lo mejor para algunos hay ciertas prioridades y para otros hay otro tipo, pero hay que ser realista, en 4 años, ¿cuánto de eso se puede hacer? Y yo creo que ahí también juega mucho a favor este tema que, como yo siempre digo, en época de elecciones ofrece el oro y el moro, pero muchas veces, ¿qué es lo plasmable? De repente la franja te va a decir una cosa, pero los programas de gobierno te van a decir otra. Entonces por eso también hay que hacer bastante hincapié en eso. Vamos ahora con Marco Enríquez Ominami, que es otro de los candidatos a la presidencia de la República.
Pues bien, dígale a sus padres que deben votar por el candidato que mintió declarando empresas en pérdida. Y aquí viene lo mejor. Con estas empresas quebradas compró otras empresas en quiebra para así defraudar al fisco. ¡Tatán! Hermoso, ¿no, niño? No, todavía no he terminado. Dígale a sus padres que deben votar por el candidato que es tan regalón que regaló a niños incluso menores que ustedes empresas evasoras de millones de dólares en impuestos en paraísos fiscales. ¿Acaso No es un... Que voten por él. Que sus padres voten por él, niño. Que voten por él.
¿Qué futuro le queremos dar a nuestros niños? Dice Marco Enrique Ominami, haciendo claramente señal a Sebastián Piñera.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, ahí se nota, cierto, una apelación al ataque a la figura de Sebastián Piñera. Yo no sé cuáles son las intenciones de Marco Enrique Ominami. Si según yo quisiera ser el candidato a la presidencia, destacaría cuáles son mis cualidades, cuáles son mis propuestas, más allá de desprestigiar a otro candidato. Yo creo que con ese mensaje en la franja, no sé si genera un gran impacto. Yo creo que por él trataría más de destacar mis cualidades, mis propuestas, más allá de estar atacando a otra persona.
Como son las franjas electorales, dejar una idea clara, un concepto más o menos claro. Y evidentemente la de Marco Enrique Ominami, uno es desprestigiar completamente a Piñera. Y lo otro, que fue como la segunda parte, es realzar un poco la imagen de su señora, porque a él se ve poco, de sus programas se ve poco, bastante poco él.
Y bueno, quizás va a apelar al conocimiento público que tiene en este caso su esposa, que es comunicadora también en Televisión Nacional de Chile. Entonces probablemente va a optar por esa opción. Vamos a Eduardo Artés Brichetti, otro de los candidatos a la Moneda.
¿Dónde está mi patria y dónde mi libertad? La habré tenido allá en mi infancia, cuando en vez de ir a la escuela, hube de entrar al taller a vender al capitalista insaciable mis escasas fuerzas de niño. Yo estimo que la patria es el hogar satisfecho y completo, y la libertad solo existe cuando existe este hogar.
En el camino de Luis Emilio de Cabarre, de Salvador Allende, Miguel Enríquez, Raúl Pellegrini y Carlos Lorca, estamos hoy en día sosteniendo una bandera y una alternativa patriótica y popular. Es verdad que para muchos hablar de patria nos lleva a pensar en las represiones contra los pueblos.
Ahí teníamos a Eduardo Artés, candidato de Unión Patriótica, donde claramente su discurso está marcado por una diferenciación al capitalismo, apela a dirigentes históricos como Luis Emilio Recabarren, al expresidente Salvador Allende, donde pareciera que Artés se quedó en el pasado.
Como decía anteriormente, la franja busca tratar de presentar una idea en concreto, y la de él es volver al pasado a los líderes populares, entonces, pero hace bien atrás.
Bueno,
bien atrás.
Bueno, es como lo mismo que José Antonio Kast, cuando le preguntan respecto a Augusto Pinochet, le preguntan directamente y él dice, entre Augusto Pinochet y Michelle Bachelet, ¿quién ha sido mejor presidente de Chile? Y él dice, Augusto Pinochet Ugarte. Entonces, claramente, José Antonio Kast es uno de los candidatos de derecha que está en su ADN, la derecha que hoy día los partidos tradicionales, UDI y Renovación Nacional, ya no están llevando a cabo.
Pero creo que ahí es diferente, porque él no lo busca presentar de manera tan explícita en su franja.
Pero ya, independiente de eso, es la carga del discurso.
Efectivamente, como dice usted, yo creo que aquí Eduardo Artés apela, cierto, primeramente al sentimiento de la nación, a ese sentido de pertinencia, a un nacionalismo, pero a la vez criticando un modelo, apelando a figuras históricas, como era el expresidente Salvador Allende, ¿cierto? Y algunos otros personajes que menciona, y en donde trata de, ¿cierto?, entregar como dije anteriormente, este sentimiento de opresión hacia el pueblo, este sentimiento de opresión hacia la ciudadanía, y por tanto el ser electo presidente sería una especie de reivindicación, podríamos así decirlo, ¿cierto?, bajo las medidas que ha aplicado el modelo actual. Eduardo, cuéntanos con quién vamos ahora.
Mira, antes de pasar a otro punto, lo que me quedaba dando vuelta de lo que decía Pablo, lo que pasa es que ante este tipo de situaciones, sin duda, los candidatos van a buscar también a figuras históricas. Y recuerda también que el José Antonio Kast fue súper crítico del Felipe Kast en su instancia, cuando hablaba y le preguntaban en una de las franjas de la primaria respecto a qué personaje histórico valorarían. Y Felipe Kast nombró, creo que a Violeta Parra, Pablo Neruda, y entonces él decía, bueno, ¿cómo van a nombrar a personeros de izquierda? Entonces, claro, todo lo transformó a lo político, por sobre, obviamente, lo que era el lado cultural. Entonces, es importante considerar esos puntos, porque los candidatos también ahí se va conociendo el ADN de su estructura ideológica. Vamos ahora con el candidato Alejandro Navarro.
Es de la izquierda, mierda.
Vamos a ver,
la industria nacional. Por eso hemos perdido miles, miles de empleos. El desempleo es un drama que da paso al empleo precario, informal, las más de las veces humillante. Y esto tiene un responsable. Un modelo económico donde tú vales por lo que tienes, no por lo que eres.
Ahí teníamos entonces a Alejandro Navarro, donde claramente su discurso es muy parecido desde el punto de vista económico al de Eduardo Artés, contrario al sistema de libre mercado, que también dice que ha sido la configuración de la sociedad que hoy día tenemos.
Efectivamente, como tú dices, ahí hace crítica, ¿cierto?, al desempleo, las condiciones precarias, la informalidad que produce esto. Y el principal responsable de la crítica ahí es el modelo social y económico que hoy día impera en la sociedad, que es el modelo libre mercado. Por tanto, como hace esta relación, ¿cierto, Eduardo?, es bastante cercana a lo que plantea el candidato de Unión Patriótica con Alejandro Navarro. Eduardo, cuéntanos, ¿cuántos candidatos nos van
quedando? Ninguno.
¿Ninguno?
Están todos ahí.
Hemos terminado entonces con el análisis de la franja electoral y invitar a la ciudadanía que se mantenga aquí escuchando la música, porque ahora
vamos a un temita musical.
A un temita musical, ¿sí? Y volvemos.
Quiero caminar, pero estoy paralizada. Miro desde atrás, me da tanto miedo hablar. No sé cómo hacerte oír. ¿Qué siento? ¿Qué pasas a través de mí? Si te cayeras más adelante y te rompieras cerca de mí, y de lo más hondo te haría subir para armarte y repararte, unir las piezas de las cuales quiero tanto formar parte. Si solo quisieras dar más, tus pisadas, tus piernas tan livianas, posas la mirada y yo estoy tan encantada. Lo quiero intentar, quiero ir mucho más allá, pero tengo tanto miedo de no poder volver a ser la misma.
Volvemos ya con el segundo bloque de Plaza Cívica, los temas que nos unen. Hoy día, 31 de octubre, comentamos, ¿cierto?, anteriormente cuáles fueron los programas de gobierno que nos quedaron pendientes del programa anterior y analizamos las franjas electorales de los 8 candidatos a la presidencia. Ahora, Eduardo, tú querías hacer una invitación que es bastante importante, y aquellas personas que nos están escuchando, si es posible, tienen a alguien a quien apoyen o algún candidato, que también se puedan sumar a la invitación que nos trae Eduardo.
Así es, amigos y amigas, el Candidato Transparente es una plataforma que el Consejo para la Transparencia diseñó para invitar a los candidatos que se sumen para mostrar su información y, por supuesto, darse a conocer. Vamos a revisar un poquito, vamos a ver qué dice acá. Elecciones presidenciales. Veamos qué candidatos a presidente de la República han publicado su información. Aportes electorales recibidos. Dame un segundo, estoy revisando acá. Son 8 candidatos a presidente de la República. Francisco, ¿iba a decir algo?
Sí, por mientras, para comentar a la gente, mientras Eduardo busca ahí la información, es que esta plataforma que estrena el Consejo para la Transparencia ya se utilizó el año pasado para las elecciones municipales, en el caso de los alcaldes, ¿cierto? Ellos podrían subir la información correspondiente a sus candidaturas. Es por eso que el Consejo para la Transparencia este año, con el fin de reforzar esta plataforma, también lanza para la inscripción de candidatos presidenciales y, si no me equivoco, diputados también, ¿cierto, Eduardo?
Efectivamente, mira, solamente 2 candidatos presidenciales han sumado información, que son Marco Enríquez Ominami y Carolina Boricevich. Alejandro Guillé, Alejandro Navarro, Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera, José Antonio Kast y Eduardo Ortiz no han publicado información. Veamos a Marco Enrique Ominami, a ver qué información es la que aquí aparece. Después vamos a revisar los candidatos del Distrito 25, a ver quién ha publicado información. Candidato Marco Enrique Ominami, dice. Marco Enrique Ominami es hijo de Miguel Enrique, fundador del MIR y periodista Manuel Agumucio. Bueno, sale un poquito de su información de
biografía.
El monto máximo del gasto electoral de campaña son 5.654 millones de pesos. Los aportes que ha recibido propios, 6.400 millones de pesos el aporte que él ha dado, y público, 39.000 pesos. Eso es lo que aparece acá en la página.
Efectivamente, de hecho, estos gastos electorales se van, o estos aportes electorales, automáticamente se van registrando a medida que se van financiando. Como tú dices, quizás la gran mayoría de su campaña la financió en base a préstamos o recursos personales, más allá de, cierto, los aportes que le pueden hacer tanto personas como instituciones.
Mira, acá es bastante interesante lo que dice en las propuestas. En desarrollo económico dice: durante mi mandato disminuiremos la rentabilidad de distribución eléctrica de un 10 a un 6% anual después de los impuestos, beneficiando con rebajas de la cuenta de electricidad a 18 millones de chilenos, dice.
Es un poco, como comentaba anteriormente, el siempre, o este último tiempo ha tratado de seguir la línea de la presidenta Michelle Bachelet, y va un poco en línea con el proyecto que ella ha presentado, cierto, ahora último, que pretende tarifas diferenciadas y rebajadas
de la energía eléctrica. Sí,
de la energía eléctrica.
Mira, en desarrollo social, pensiones, dice: así como propongo subir el sueldo mínimo a 300 mil pesos, también propongo aumentar la pensión mínima, la cual será el equivalente al sueldo mínimo. Por lo tanto, Marco Enrique Ominami plantea que la pensión básica solidaria que reciben hoy día los adultos mayores y otros está relacionada a lo que él dice acá. 300 mil pesos sería su aporte. En transporte público, mi compromiso con nuestros adultos mayores es asegurar la gratuidad del transporte público, no una rebaja,
una gratuidad.
La gratuidad. En salud, como presidente, dice: me aseguraré de que el Estado construya 20 hospitales públicos, además de inyectar 18.000 nuevas camas de hospitales para la red pública, y mi compromiso es poner las listas de espera que atormentan a una buena cantidad de compatriotas quienes esperan por una salud digna. Lo habías comentado en uno de los programas también, estimado Francisco. En el Estado democrático, dice, mi gobierno eliminaré el crédito con aval del Estado para que el Estado asuma los intereses y multas de los estudiantes endeudados. Eso es parte de la información que aparece aquí en candidatotransparente.cl para Marco Enrique Ominami Agumucio.
Comentar también la importancia de estos portales. ¿Por qué? Porque en primera instancia, cierto, sabemos que existen los programas de gobierno, pero quizás esta es una instancia para entregar una propuesta
más resumida,
cierto, de cuáles son los ejes centrales del programa. Y también para declarar información que es importante, Teniendo en consideración que esta información hay que quizás acceder a muchos sitios distintos o acceder a varias secciones diferentes de un mismo sitio, y esto lo congrega, o esta plataforma la congrega todo en un mismo lugar. Por tanto, usted no debiese hacer mayor esfuerzo que ingresar a la plataforma y ahí aparecería toda la información correspondiente a los candidatos.
Mira, vamos con Carolina Goich. Carolina Goich, de profesión es asistente social, tiene 44 años, es egresada de la Pontificia Universidad Católica. Mira lo curioso de su historial, ella es bastante nueva en política. El año 2000, dice, trasladada a la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes, para desempeñar el cargo profesional de apoyo en el Servicio Nacional de la Mujer. Luego es nombrada Seremi de Planificación. El año 2005 el Partido Demócrata Cristiano la elige para ser candidata a diputada, así que por lo menos debe tener unos 17 años de carrera política.
Efectivamente.
En sus aportes, Carolina Goich dice que pidió un crédito por 650 millones de pesos, un aporte no público de 7.819.896 y un aporte público de 83.762.966 pesos, que probablemente es el aporte que le dio su partido político.
Ahí comentar un poco, Eduardo, y que la gente que está escuchando en la casa, el gasto que significa ser hoy día candidato a presidente de la República. O sea, estamos hablando de miles de millones de pesos.
Bueno, en Alemania, por ejemplo, cuando estuvo la elección de Angela Merkel y los otros candidatos, yo veía que el tema del marketing y el merchandising, que es esto de regalar cosas, no es nada nuevo. En Alemania se colocaban los stands, regalaban lápices, los candidatos regalaban folletería, así que al final no estamos tan lejos de esa práctica, ¿no?
Efectivamente.
Ahora, la pregunta es cómo se gasta tanta plata. Lógico, los candidatos, obviamente, para aparecer, invierten en publicidad, en los diarios, en las radios. Bueno, afortunadamente nuestra radio es una radio sin fines de lucro, ¿eh? Don Iván me mira nomás.
Enojado.
Porque sabe que es una radio donde obviamente los candidatos no van a invertir publicidad con nosotros, nosotros no tenemos publicidad.
Efectivamente, ahí como tú dices, Eduardo.
Y también nos da más libertad para poder decir cosas que de repente otras radios no dicen por publicidad.
Efectivamente. El merchandising, que hay algo que es importante, como tú mencionas, en otros países. Y bueno, en nuestro país también, hasta en las elecciones pasadas, se veía el tema del regalo, de muchos regalos con la imagen del candidato, en fin. Ahora, teniendo en conversación con algunos candidatos y que hemos podido estar con Eduardo, nos mencionan que ahora está un poco más regulado. El tema de que hay una normativa, ¿cierto?, para los regalos, para este tipo de obsequio, que no deben exceder, ¿cierto?, un cierto tamaño, para también tratar de neutralizar quizás el impacto que puede generar el merchandising dentro de la política o dentro de la elección que finalmente podrían tener los ciudadanos en torno a un candidato debido a este tipo de obsequios o regalos.
Imagínate todo lo que se ahorra solamente en las palomas en esta elección, porque ahora se acotó el lugar donde se pueden utilizar, se acotó los tamaños, entonces ahí ya se ahorra y uno ve tanta plata. Imagínate cuánto fueron las campañas pasadas. El tema de los cócteles, que la ley lo tiene muy regulado, de los regalos a las personas particulares.
Yo creo que
tiempos acotados donde se puede hacer la campaña.
Yo creo que los que más la sufrieron en esta elección son aquellos candidatos que dependían de aportes de privados. Aquellos empresarios, aquellas organizaciones que donaban dinero y que ahora no lo hacen, yo creo que ellos sufrieron el golpe más fuerte.
Yo creo que sí, y también eso pasa porque ahora se debe transparentar quiénes son estas organizaciones que donan los dineros. Por tanto, muchos, a veces por el hecho de no querer aparecer, definitivamente no donan el dinero. Ahora hay que también tener en consideración lo que dice Pablo, las campañas, si bien se hace un gasto importante, son un poco más austeras. ¿Por qué? Porque hay una regulación, ¿cierto?, por parte del CERVEL, que indica, ¿cierto?, el tema de las palomas, de los obsequios, en fin, entre otras cosas que pueden servir como apoyo a las campañas.
Para las personas que no sepan, quizás las palomas son los carteles con la cara de los candidatos.
¿Por qué le dicen paloma?
Porque las palomas eran las que se abrían y se ponían en las avenidas. Entonces hacían como un pajarito. Mira,
qué buena explicación la de Pablo.
No tenía idea, Pablo.
Y bueno, respecto a ello, por eso que hoy día ustedes ven en las calles quizás no tantas ciertos carteles como antes, donde se podía ver la plaza y otros sectores que son bastante concurridos, llenos de este tipo de carteles. No sé, Eduardo, si terminamos con el tema de la plataforma de candidato transparente, ¿cierto?
Así es, estábamos entonces revisando, está la información de Marco Enrique Ominami, por lo menos, y de Carolina Goich. ¿Quieres ir a la música, Francisco?
No, quisiera invitar, ¿cierto?, para ya ir finalizando, ir a la música y volver con Espacio Cívico, invitar a los candidatos, si es que nos están escuchando, o alguna persona que sea cercana a un candidato dentro del Distrito 25, a que sumen a sus diputados a la plataforma, que los inviten, que los hagan participar, porque esto sin duda es un acto, ¿cierto?, que entrega confianza a la ciudadanía, que entrega cercanía y que también demuestra de la probidad de los candidatos que hoy día se postulan al Congreso dentro del Distrito 25, que abarca 12 comunas.
Y ahí, disculpa que te interrumpa, ahí veremos los candidatos que sí, de verdad, se comprometen con la transparencia y la probidad.
Efectivamente, importante lo que dice Pablo, que aquellos candidatos que se comprometen con la transparencia y la probidad. Vamos a la música y volvemos con el tercer bloque de Plaza Cívica en nuestro Espacio Cívico.
Me voy pa' Alemania, o tal vez a Francia, o quizás al trópico en avión. Yo ya estoy cansada, déjeme tranquila. Quiero vacaciones en Hong Kong, porque con mi sueldo que gano de artista me compro pasajes y adiós. Chao a los impuestos que debo a mí misma para una jubilación atroz. O tal vez recurra al pie de la casa, dado que el banco el crédito negó, porque represento a un deudor en riesgo de perder la pega, moral y pudor. Puede deducirse muy por consiguiente que la banca a mí la vida salvó. Al contrario, otros están endeudados. El crédito universitario, ese cáncer de mi madre que fue tan maligno para el bolsillo de la clase media que siempre espera que se fila en todas partes, resignados en los paraderos, resignados esperando los cantantes o alguna migaja que chorre. Al contrario, otros que tienen de sobra les regalan pasajes a Hong Kong para agradecerles. A la plaza o quizás al shopping parados en un bus, y si nos alcanza podemos comernos unos dos completos con unos pancho.
Volvemos, amigos y amigas, a nuestro tercer bloque ya de Plaza Cívica, los temas que nos unen en Radio Universidad de Los Lagos al 107.5 FM. Pablo Andrés González, tú nos traes Espacio Cívico como toda la semana. Lo teníamos comprometido la semana pasada, Pablo, y no lo pudimos tener. Esta semana sí lo tenemos. ¿Qué nos trae, estimado Pablo?
Bueno, amigos y amigas de Plaza Cívica, hoy en el Espacio Cívico, al dato informativo, les tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades.
¿Ley Orgánica? ¿Cómo se llama? Ley Orgánica,
Constitucional de Municipalidades.
Cuéntanos un poco para que la ciudadanía que nos escucha.
Para hablar de la Ley Orgánica de Municipalidades, hay que entender primero que es una ley orgánica. La ley orgánica constitucional se define como una categoría especial de ley del ordenamiento jurídico chileno, establecida por la Constitución Política de la República de Chile, que versa, habla, es decir, sobre materias expresamente previstas en el mismo texto constitucional y que requieren para ser aprobadas, modificadas o derogadas una mayoría especial que es de 4/7, que representa un 50% del Congreso Nacional, ya sea en diputados y senadores en ejercicio. Son objeto de control preventivo y constitucional obligatorio ante el Tribunal Constitucional. Bueno, comenzamos. Por lo tanto, la Ley Orgánica de Municipalidad es la encargada de definir el ordenamiento institucional de las municipalidades. La Ley de Municipalidad se divide en 8 títulos, que son los siguientes. El título primero habla de la municipalidad en sí y deja en claro, por ejemplo, que la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determina la ley reside en la municipalidad. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,
Pablo,
social y cultural.
Disculpa, ¿quién es el máximo representante de una municipalidad?
El alcalde. El alcalde y el consejo municipal. Eso queda en el título 2 y 3. Bueno, las municipalidades están constituidas por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el consejo. En el título primero también se dicen las funciones y atribuciones de las municipalidades. Algunas de estas que tomé, las principales: elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo, la planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, la promoción del desarrollo comunitario, la educación y la cultura, la salud pública y la protección del medio ambiente, la asistencia social y jurídica, ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su cumplimiento, elaborar, aprobar y modificar y ejecutar el presupuesto municipal, administrar los bienes municipales, nacionales y de uso público, dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular y establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que se otorguen. Eso es lo que respecta al título 1. El título 2 hace referencia al alcalde y lo define como la máxima autoridad de la municipalidad, y en tal calidad le corresponderá su dirección, administración superior y la supervigilancia del funcionamiento. En la condición antedicha, el alcalde deberá presentar oportunamente y en forma fundada a la aprobación del Consejo el Plan Comunal de Desarrollo, el Plan Comunal de Seguridad Pública, el Presupuesto Municipal, el Plan Regulador, las políticas de unidad de servicios, salud y educación y demás incorporados para su gestión, y las políticas y normas generales sobre licitación, adquisiciones y concesiones.
Importante, disculpa Pablo, ¿sí?, para ir haciendo bastantes altos en esta definición que él nos presenta hoy día en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿Qué número es esa ley, Pablo? ¿18.000?
Esa te la digo al tiro, es la ley 20.527.
20.527, sí. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Entonces, amigos y amigas, para que ustedes sepan un poquito más respecto a estos temas que obviamente nos atañen a cada uno de nosotros. Entonces, para ir resumiendo, la municipalidad está compuesta por el alcalde, el consejo municipal, ambos elegidos democráticamente. ¿Cuántos son los concejales que tenemos hoy día en Osorno?
En Osorno son 8, y te voy a explicar por qué en algunas comunas son 6, en otras son 8 y en otras son 10.
Por favor.
Y es por la siguiente: se ve por la cantidad de electores en la comuna. Hasta 70.000 son 6 candidatos, que son 6 concejales, perdón.
¿Ya?
Cuando son de entre 70.000 a 150.000, son 8 candidatos, como es el caso de Osorno. Y cuando son superiores a 150.000, son 10 concejales.
Por lo tanto, Osorno tiene 8.
Osorno tiene
Puerto 8. Montt debe tener 10.
Puerto Montt efectivamente tiene 10.
Purranque debe tener 6.
Los conozco, pero sí creo
debe
que son 6.
Debe tener 6. Río Negro debe tener 6. Puerto Octay, 6. Ya, entonces importante lo que Pablo González nos acaba de comentar, amigos y amigas, que la cantidad de concejales de una comuna va a depender del número de habitantes. Pablo,
de electores.
De electores. Ah, no de habitantes.
No de habitantes, de electores.
Mira, buena apreciación la que acabas de hacer entonces, para que la gente en su casa que nos está escuchando en su radio Universidad de los Lagos así lo entienda.
Bueno, el servicio electoral es el que define a los concejales. Ellos fueron los que revisan los electores de la comuna.
Yo, para hacer ya un alcance, no sé, Pablo, ¿cómo vamos bien con el tema?
Sí,
de...
vamos.
¿Sí? ¿Cuántos puntos faltan?
Faltan 4.
¿De correspondientes a?
De a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Bueno, falta el título 4, que habla sobre la participación ciudadana.
Súper. Adelante. Ya. Pásalo.
Adelante.
Sí. Bueno, el 2 y el 3 para que quiera alcalde y concejales, más que nada. Ya. Y su método fue eso. El título 4 habla de la participación ciudadana y así queda reflejado en el artículo 93 de esta ley, que demanda a las municipalidades tener una ordenanza de las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características singulares de cada comuna, tales como la configuración del territorio comunal, la localización de los asentamientos humanos, el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación etaria de la población y cualquier otro elemento que en opinión de la municipalidad requiera una expresión o representación específica dentro de la comuna y que al municipio le interese relevar.
Sin duda, las municipalidades representan el primer acercamiento entre la ciudadanía y la institucionalidad pública del Estado. Así es que no es menor lo que estamos conversando hoy día junto a Pablo González en el espacio cívico, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Pablo.
Y ahí se toma, ahí se ve el tema del COSOC. Porque
¿cómo es el COSOC?
Las organizaciones de la sociedad civil son elegidas por las...
El Consejo de la Sociedad Civil.
Que tiene un nombre más largo, que uno lo conoce como el Consejo de la Sociedad Civil.
¿Consejo Comunal de la Sociedad Civil?
Sí. Se establece en el artículo 4 los famosos COSOC, que muchas veces nombran en los discursos o en las intervenciones de las autoridades para hablar sobre la participación ciudadana. Pero que, como decíamos, muy personas lo saben. Los COSOC son los Consejos Comunales de Organización de la Sociedad Civil. son elegidos por las organizaciones comunitarias y tienen las características de ser territoriales y funcionales. Se escogen un porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus miembros, podrán integrarse aquellos que representen la de asociaciones. La cantidad de personas del COSOC depende de la cantidad de concejales. Eso también lo determinan, dependiendo de la cantidad de concejales, la cantidad de los miembros del COSOC. Como lo decía, lo escogen los miembros de la sociedad civil.
Aquí yo quisiera hacer un alcance mientras Pablo nos lee el próximo título, ¿cierto? Respecto a la participación en las elecciones en los últimos tiempos, en Osorno, las elecciones municipales del año 2012 participó un 38%, en las del 2016 un 27%. La abstención en el 2012 fue de un 62%, en las municipalidades, en las municipales del 2016 un 73%. Ahora, Pablo mencionaba que el alcalde es la máxima autoridad, ¿cierto?, de una municipalidad. ¿Cuáles funciones son o cuáles atribuciones? No sé si, Pablo, tienes ahí el título, sí, sino para hacer mención.
Ese es el título segundo.
El título segundo el que hace acá. Bueno, para destacar un poco cuáles serían las máximas funciones, es, bueno, supervisa el funcionamiento de todas las áreas de trabajo del municipio, es el encargado o elabora conjuntamente un plan regulador, elabora el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, y elabora el presupuesto municipal. No sé si tienes también ahí la estructura de los municipios. La estructura. Compuesto.
Bueno, está el alcalde, el consejo municipal, y después están definidos por otras leyes en específico, dependiendo del organigrama y de cómo. Hay un pequeño amplio margen de acción para que los municipios se organicen.
Importante lo que nos dice Pablo, entonces, respecto a cómo se organizan las municipalidades. Yo no sé si, Eduardo, tienes acceso a internet ahí.
No.
¿No?
Sí, aquí tenemos acceso.
Yo quisiera invitarte a que ingreses a la página, pues, porque quizás muchas veces también la ley es un poco compleja.
Mira, entender. Antes de eso, yo quería mostrarle a la ciudadanía un poquito para que conozcan a sus autoridades. Bueno, ustedes saben muy bien que el alcalde de Osorno es don Jaime Alberto Bertín Valenzuela, y el municipio también se compone de un consejo municipal. Hoy día los concejales que están electos en Osorno son don Emeterio Carrillo Torres, don Daniel Lilayú Vivanco, don Carlos Vargas Vidal, don Mario Ervin Troncoso, don Jorge Castilla Solís, la señora María Soledad Uribe Cárdenas, la única mujer en el Consejo Municipal, don Osvaldo Hernández y don Víctor Hugo Bravo Chomalí. Ahí está entonces los diferentes concejales de la comuna de Osorno. También el municipio se compone por dependencias. Está el gabinete, la administración municipal, la secretaría municipal, la administración y finanzas, la asesoría jurídica, la dirección de control, la secretaría comunal de planificación, que Pablo la nombraba también, la dirección de desarrollo comunitario, las obras municipales, el medio ambiente, aseo y ornato, como parte de los de las dependencias del municipio. Pablo, ¿ibas a decir algo?
Bueno, el COSOC tiene la obligación de reunirse 4 veces al año como mínimo.
¿Y quién preside el COSOC?
El alcalde.
Esa es una de las discusiones que se tornaba entre los dirigentes y dirigentes sociales respecto al rol que asume el alcalde, porque ellos alegan que la ley debe ser reformulada para que el alcalde no sea el presidente de este consejo. Ellos piden que sea alguien mismo de la sociedad civil que sea el presidente del consejo, y sea quien lleve a cabo las sesiones y sea el quien las dirige.
Otro título, el título 4A, porque hay dos títulos, título 4 y título 4A. ¿Ya? Decir, para que no me equivoque, bueno, es hablar sobre el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Y yo lo decía, las personas que lo integran. Este es el intendente o subrogante o gobernador o el funcionario que releve o subrogue, es decir, alguien, un representante a nivel, ya sea provincial o regional.
¿Ya?
2 concejales elegidos por el Consejo Municipal. El oficial o suboficial en fila de Carabineros de Chile. Un oficial de la PDI. El fiscal adjunto de la Fiscalía Local. 2 representantes del COSOC elegidos por el mismo órgano. Un funcionario elegido por el alcalde que cumplirá el rol de secretario ejecutivo. Un representante de Gendarmería Local. Un representante del SENAME que cuente con el cargo de seguridad este. Y por último, un representante del Servicio Nacional para la Prevención del Delito y la Rehabilitación de Drogas y Alcohol. En comunas que cuenten dentro de su territorio con pasos fronterizos, como lo es Osorno, también se incorpora al Consejo un representante de la aduana. Este es un órgano que tiene un órgano asesor.
Importante lo que nos menciona Pablo respecto a los títulos de la ley orgánica, ¿cierto? Invitamos también a la ciudadanía que haga revisión de esta ley, que también ingresen a la página de la municipalidad para que puedan conocer las direcciones, para que puedan conocer la estructura municipal, para que puedan conocer sus autoridades, como lo que mencionaba Eduardo anteriormente, ¿cierto? Y también si quisieran verlo de una manera más resumida, incluso de una manera didáctica, yo invitaría a la gente que ingrese a Ciudadano Inteligente o que busque en Google Ciudadano Inteligente Municipalidades, y hay una infografía respecto a las funciones y atribuciones de los municipios para que
de manera más didáctica,
para que puedan aprender de manera más didáctica. Incluso hay una guía de formación ciudadana en donde indican cuáles son las atribuciones y cuáles son las competencias que tienen dentro de los cargos. Queremos agradecer a Pablo González por el espacio cívico, sin duda que es algo importante para la contribución de la ciudadanía, para la formación y el desarrollo integral de los conocimientos de los asuntos públicos. Yo ya voy a despedirme, ¿cierto?, e invitar a la gente que nos escuche el próximo martes, ya en el mes de noviembre, en el programa Plaza Cívica, a las 19 horas. Chiquillos.
Bueno, amigos, damos por finalizado el espacio cívico, el dato informativo del día de hoy. Muchas gracias, Francisco y Eduardo, y a don Iván.
Así es, amigos y amigas, cada martes a las 19 horas, con repetición los días domingo a las 20 horas, su programa Plaza Cívica, los temas que nos interesan acá en Radio Universidad de Los Lagos. Para nosotros es un compromiso estar todas las semanas informando un poco más del respecto al quehacer ciudadano que nos atañe y que nos involucre. Un gran abrazo para todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Plaza Cívica, los temas que nos interesan.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas. A través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.